El acceso de los alumnos y alumnas de la educación primaria a la secundaria se inicia con incertidumbre y preocupación por parte de este colectivo. Sin embargo, es una oportunidad de crecimiento, de adquisición de conocimientos y de autonomía personal. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Aprendiendo a Ser Madres y Padres, tenemos como invitado a Rafael Belver Galvis, psicopedagogo y orientador del Colegio Pureza de María del Grao. Buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Rafael, cuéntanos, ¿qué es la ESO?
Pues la ESO, como dicen las siglas, se trata de la educación secundaria obligatoria, que es la etapa que viene después de la primaria y que completaría toda la enseñanza obligatoria.
¿Qué finalidad tiene este estudio?
Sobre todo, intenta que los niños logren adquirir todos los elementos básicos de la cultura, tanto humanísticos como artísticos, como científicos y como tecnológicos.
¿Con qué objetivo se ha creado este ciclo de educación?
Diría que hay tres objetivos esenciales. El primero sería desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo, preparar para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral posterior. Y el tercero, formar a todos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
¿Qué características tiene la ESO?
Como es la última etapa académica para determinados estudiantes, y además sería una etapa propedéutica para el resto, es decir, que les permitiría continuar con sus estudios. Los objetivos, en principio, serían preparar al alumno para el mundo laboral y la vida académica adulta. Luego también tiene un carácter integral, es decir, es para todos los alumnos. Tiene asignaturas comunes para todos y optativas que elegiría cada alumno y que el centro está obligado a ofertar, y estas incluyen créditos de refuerzo o variables y tratan otros temas complementarios. Está organizada en 4 cursos y las asignaturas son impartidas por licenciados y graduados.
¿A qué edad inician este periodo?
Este periodo lo inician a partir de los 12 años. Es un periodo que va de los 12 hasta los 16. 12 son cuando entran en primero, 16 sería cuando acaban cuarto de secundaria.
¿Cómo está organizado estructuralmente el ciclo de educación secundaria obligatoria?
Ahora, tal y como nos dice la nueva ley, está ya en vigor, está organizada en 2 ciclos. Un primer ciclo que sería de primero a tercero, sería común a todos, menos alguna asignatura optativa, y el segundo ciclo, que sería en cuarto, y en el cual hay 2 posibles itinerarios, uno encaminado hacia la formación profesional y el otro hacia el bachillerato.
En este nuevo ciclo, ¿cambia el proceso de enseñanza-aprendizaje con relación a la educación primaria?
Sí, por supuesto, cambian algunos aspectos, sobre todo teniendo en cuenta que la ESO, además de servir para obtener el graduado escolar, también prepara para acceder a los estudios medios. Y por lo tanto, se debe dotar a los chicos y a las chicas con las herramientas de estudio y de trabajo un poco más autónomo, a fin de desarrollar en ellos la responsabilidad, el afán de superación y la maduración cultural y socioafectiva.
¿Aumenta la carga de asignaturas?
En la ESO hay una mayor carga de asignaturas, algunas más que en primaria. Hay un desdoble de lo que antes era el conocimiento del medio. En secundaria, pues esta asignatura se divide en 2, que son ciencias sociales y ciencias naturales. Y en cursos posteriores, también las ciencias naturales se desdoblarán en física y química y biología y geología. Aparece también la tecnología y al menos una asignatura optativa. Por lo tanto, la carga lectiva sí que es un poco mayor que en la primaria.
¿Cómo es la relación con los profesores? ¿Cambia esta relación con respecto a los estudios de primaria?
Sí, cambia bastante. Pasan a tener un profesor por asignatura. En primaria, pues tienen un máximo de 2 o 3 profesores, aunque la mayor parte de las materias se las da el tutor o la tutora. En la secundaria ya tienen un profesor por asignatura, y cada uno, naturalmente, les va a exigir con arreglo a su materia específica y con arreglo a la nueva etapa. Además, hay que tener en cuenta que se les va a tratar paulatinamente como adolescentes y no como niños pequeños. es decir, sin tanto proteccionismo, dándoles cada vez más autonomía en todos los aspectos y naturalmente pues el trato es distinto. Pasamos a tratarles ya como adolescentes.
¿Hay también cambios en las formas de evaluación y control?
Hay algún cambio, aunque tampoco tiene que ser una cosa muy, muy exagerada. Podríamos ver dos aspectos. Los niños que están haciendo la secundaria en el mismo colegio que hicieron primaria, como es el caso de la pureza, que tenemos desde infantil hasta bachiller, y por lo tanto son niños que sí, que pasan y que tienen algunos cambios, pero que no se ven tanto como en colegios públicos, que pasan de los colegios de primaria a los institutos. Los cambios que se pueden dar en la evaluación es más que otra cosa en la manera de preguntarles, en la manera de presentar los exámenes, la manera de que ya no son exámenes tan facilitos y tan dirigidos, sino que ya se les da mucha más autonomía. Aunque la verdad es que la evaluación continúa siendo una evaluación continua, valga la redundancia, es decir, que se les va evaluando día a día. No se trata de evaluarles solamente por controles así de final de curso ni nada de todo esto. Pero se les va evaluando día a día los aprendizajes, aunque, como digo, se dan algunos pequeños cambios, sobre todo a nivel de exigencia. Los controles son un poco más complicados, aumenta de dificultad de acuerdo a la nueva etapa. Y además ahora en secundaria tendrán dos posibilidades para poder aprobar, cosa que en primaria no había. Tendrán un examen ordinario en junio y otro en julio. Antes era en septiembre, ahora es uno en junio y otro en julio. Y entonces podrán aprobar las asignaturas que, por ejemplo, en junio no han podido superar, cosa que en primaria no había exámenes extraordinarios.
¿De alguna otra forma se evalúa para que se promocione, que el alumno quede aprobado para pasar de un curso a otro?
Sí, las evaluaciones en principio son para que al final del periodo, al final del curso, veamos si está para promocionar al curso siguiente o si no ha superado las materias, pues no promocionarán. Esto es prácticamente lo mismo que en primaria. Para pasar de un curso deben de haber aprobado todas las materias o, como máximo, pueden tener dos materias suspendidas. Es decir, que con dos materias suspendidas, por ejemplo, de primero, podrían pasar a segundo. Pero esas dos materias quedan suspendidas y tiene que recuperarlas luego en segundo, con lo cual es una dificultad porque tendría todas las materias de segundo más las dos que tiene de primero. Si tiene más de dos materias no aprobadas, pues tendría que repetir el curso.
Rafael, ¿no hay posibilidades que en el mismo curso de primero de la ESO pueda reponer, como te referías, a examen de junio o julio, estas dos asignaturas?
Sí, las dos asignaturas pendientes, estas que digo que pueden pasar, ya son asignaturas que han tenido las dos posibilidades. Y además, a lo largo de todo el curso se intentan hacer recuperaciones, se intenta recuperarles las materias que van peor. Y al final tenemos los dos exámenes, por decirlo de alguna manera, finales, uno en junio y otro en julio. Si en julio no han aprobado esas materias, si son dos, pasarían al curso siguiente con esas dos, pero ya con todas las oportunidades que la ley les permite.
Con relación al fracaso escolar, ¿puedes contarnos qué porcentaje existe de este fracaso en este nivel del ciclo de la ESO?
Si nos referimos al fracaso escolar a nivel nacional o a nivel autonómico, eso cambia bastante, aunque en ambos casos está en más del 20% de fracaso escolar. Es decir, que más de un 20% de niños que acaban la secundaria no obtienen el graduado en secundaria obligatoria. Bien porque abandonan tempranamente o bien porque han cumplido 18 años y no han logrado superar los objetivos de la secundaria. No obstante, eso depende. Por ejemplo, en este centro nuestro, pues no llega a esos niveles, ni mucho menos. Aquí tendremos un fracaso de un 3 o 4% solamente.
¿Y cuáles son las causas? ¿A qué se debe este fracaso?
Primero, porque es una etapa obligatoria larga. Los niños tienen que estar obligatoriamente hasta los 16 años. Si no tienen unos hábitos de estudio adecuados, si no tienen un buen ambiente de estudio en casa, si en casa tampoco hay demasiado interés, bien porque no se pueda o porque no se quiera, pues los niños entran en la desmotivación. Y entonces hay niños que llegan a tercero y a cuarto de secundaria con cinco o seis asignaturas suspendidas de cursos anteriores, se desaniman, se desmotivan y al final abandonan. O sea que para mí los factores más importantes es una falta de estudio, una falta también de ambiente en la familia, de estudio, y todo eso conduce a la desmotivación que hace que no quieran continuar estudiando.
Rafael, ¿qué expectativas tienen los niños que terminan sexto primaria al llegar a primero de la ESO?
Pues yo creo que la mayoría de niños vienen a la ESO con la ilusión de que ya son más mayores, van a empezar una nueva etapa en su formación y en su vida. Ellos saben que esa etapa va a ser decisiva, que les preparará para un futuro mejor, para poder continuar sus estudios. Aunque también yo pienso que vienen con la lógica preocupación, pues, de dejar su colegio de primaria, donde estaban más arropados, más protegidos, por decirlo de alguna manera. Muchos de ellos abandonan a sus compañeros también, sobre todo si en los colegios públicos, porque pasan de un colegio de primaria a un instituto y muchas veces no van a la misma clase que sus compañeros de primaria. Y además, pues, la lógica preocupación también de la mayor exigencia, tener muchas más obligaciones que tenían en primaria.
¿En qué etapa se encuentran ellos psicológicamente cuando empiezan este primer año de secundaria?
Por ejemplo, los niños de 11, 12 años, que son los que empiezan la secundaria, están empezando a entrar en el periodo evolutivo de la pubertad o preadolescencia, que es una etapa de cambios en la que la persona deja de ser niño, pero todavía no ha adquirido el estatus de adulto. O sea, que es una etapa intermedia muy conflictiva. Desde el punto de vista del desarrollo psicológico, entran en lo que llamamos el estadio del pensamiento formal, que va a proporcionar al adolescente, por ejemplo, pues mayor autonomía, mayor capacidad de razonamiento riguroso, etcétera. Por lo tanto, se producen aquí cambios cognitivos e intelectuales de gran importancia, como la aparición del pensamiento abstracto, gracias al cual van a empezar a poder razonar sobre suposiciones y no sobre realidades, como hasta ahora. Es decir, ya no necesitan apoyarse en la experiencia para pensar y distinguir de lo real de lo posible. Antes necesitaban siempre a una referencia concreta, ahora ellos ya pueden razonar de una forma más abstracta, sin necesidad de apoyarse en lo visible, en lo que tocan, en lo que ven. Con este pensamiento, esta etapa evolutiva, ya es capaz de dar explicaciones razonadas y empiezan, por ejemplo, a generalizar experiencias y conocimientos y a poder relacionarlos entre sí. Esto es muy importante en la etapa de la secundaria, porque los aprendizajes ya no son aprendizajes de cosas concretitas que tienen que aprender de memoria y soltar o lo que sea, sino que ahora tienen que razonar sus respuestas, tienen que inferir las respuestas, tienen que analizarlas, razonarlas y dar su opinión. Porque la secundaria ya no se basa solamente en aprender datos, sino que esos datos tienen que estar relacionados entre ellos y de esos datos sacar otros. Esto desembocará ya en la etapa de lo que llamamos el razonamiento lógico, que vendrá a lo largo de toda la secundaria. Todo esto, como he dicho, es muy importante, porque en el plano del desarrollo va a llevarle ya a el pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales, cognitivas y sociales. Al final de la etapa, los 16 años, ya tendrán prácticamente esto no superado, pero sí ya en un estadio mucho más avanzado.
¿Qué dificultades encuentran los niños para adaptarse a este nuevo ciclo?
Yo pienso que son las derivadas del cambio de centro, sobre todo de los nuevos compañeros que van a tener, del nuevo ambiente, de la nueva manera de realizar, por ejemplo, los exámenes, la nueva manera de dar las clases, el tener más profesores. Toda esta serie de cosas que ellos se van a encontrar, sobre todo en los colegios públicos, que es donde se ve mejor el cambio, porque aquí, por ejemplo, cambian de piso simplemente. Sexto está en el tercer piso y primero y segundo están en el segundo. Y cambian un poco, pero no se ve tanto. Pero en los colegios que cambian de centro escolar sí que se ve mucho más. También pueden presentar alguna dificultad, por ejemplo, en la adaptación al nuevo tipo de enseñanza que van a recibir. Como hemos dicho, pues ya les deja más autonomía y les pide naturalmente mayor responsabilidad personal. Y esto hay muchos niños que no han madurado suficiente y pueden presentar dificultades porque necesitan todavía de que les guiemos, de que les digamos, de estar más encima de ellos, de que la agenda se apunte en las cosas, en fin. Eso es un periodo que dura aproximadamente un trimestre.
¿Y qué pueden hacer los niños? ¿Cómo deben afrontar estas dificultades?
Con un gran espíritu de superación. Y de forma muy positiva, ponerle muchas ganas de estudiar y de aprender y pensando que esta nueva etapa va a ser decisiva para su futuro. Si a los niños se lo decimos así, los padres sobre todo, también tienen un papel importante, tienen que hablarlo en casa, no solamente dejarnos a los colegios que lo hagamos, sino que en casa tienen que saber hacerlo, venderles bien el producto, por decirlo de alguna manera, de que esto va a ser muy importante para ellos. Animarles siempre a que deben esforzarse más, de que ahora las cosas ya no van a ser tan fáciles y que ellos tienen que saberlo desde el principio. Y animarles a que se esfuercen y a que el espíritu de superación sea muy positivo.
¿Podrías darnos algunas técnicas de estudio para que ellos puedan tener mejores herramientas de adaptación a este nuevo ciclo?
Pienso que las mejores técnicas de estudio en este sentido serían que estudien todos los días, porque las tradicionales técnicas de estudio se les pueden enseñar en el colegio, hacer resúmenes, a subrayar, a hacer esquemas, a tener reglas mnemotécnicas para que recuerden mejor las cosas. Eso se puede practicar en casa, pero normalmente lo hacen en el colegio. Yo pienso que los padres la mejor técnica que pueden emplear es el control de que los niños todos los días dediquen al estudio después del colegio mínimo 2 horas y que estén sobre ellos para que hagan los deberes que se les ponen, que lleven las asignaturas al día. Es muy importante esto. Que los niños lleven las asignaturas al día es importantísimo, porque si van dejándolo, cuando llega el examen tienen muchas dudas, en 2 días no se pueden solucionar todas y entonces viene el fracaso. Por lo tanto, la mejor técnica de estudio que yo aconsejaría a los padres es que estén sobre los niños, que les ayuden a poder responsabilizarse de lo que tienen que hacer y que estén por lo menos 2 horitas diarias trabajando, haciendo deberes, estudiando y llevando todas las materias.
Entonces, en base a lo que nos acabas de comentar de la intensidad horaria que deben tener los niños, ¿no es recomendable entonces para ellos estar en actividades extraescolares, cierto?
Yo lo de las actividades extraescolares, entendido como fuera de horario del colegio, las aconsejaría solamente para aquellos niños que van sobrados. Si tienen mucha capacidad y ellos van sobrados, que con una horita o con menos pueden llevarlo al día, que tengan actividades extraescolares. Pero agobiarles con 1000 actividades extraescolares, de deportes, de idiomas, de no sé qué, y que luego resulta que vienen al colegio y no han hecho la mitad de los deberes y las asignaturas les van muy flojas, pues pienso que es una contradicción. Porque lo primero que deben de tener claro los padres es que la obligación está en aprobar la secundaria, no en aprender otras cosas. El otro viene muy bien y es maravilloso, pero siempre que a los niños les sobre tiempo y les sobre capacidad y puedan llevarlo todo adelante.
¿Qué consejos o recomendaciones nos harías a los padres para que nosotros podamos apoyar y ayudar a nuestros hijos para enfrentarse a este nuevo cambio y que puedan lograr la adaptación adecuada?
En primer lugar, tiene que haber una colaboración familia-escuela. Eso es muy importante. Pues a través de los órganos que tienen los padres, como son las AMPAs, por ejemplo, consejo escolar, las actividades extraescolares que pueda ofrecer el colegio. Tenemos que tener en cuenta que es muy positiva la participación de los padres en la vida de los centros. Y además a los niños les motiva mucho que sus padres estén metidos en la vida del colegio, porque les da confianza y les da seguridad. En todos los colegios, en los institutos, es necesaria esa participación, pero en los colegios privados también. Aquí hay un AMPA, hay un consejo escolar, cuando hay elecciones al consejo escolar nos tenemos que presentar para que, de alguna manera, los niños vean que sus padres están ahí. Luego también que haya una comunicación fluida entre la escuela y la familia. Por ejemplo, a través de los contactos con el tutor, a través de controlar la agenda. Aquí en este colegio tenemos una plataforma comunicativa que se llama Educamos, que podemos al día ver todo lo que el niño ha hecho o no ha hecho durante la jornada escolar. Hablar con los profesores, comentarles lo que veis del niño, pedir citas, no esperar tampoco que los profesores sean los que llamen. Los profesores estamos al servicio de los padres. Este contacto continuo es muy importante, sobre todo para ver el niño las dificultades que pueda tener y también en casa poderle ayudar. Y luego un acompañamiento de los jóvenes por sus padres. Esto también es muy importante, porque los padres deben acompañar emocionalmente a los hijos, y más en esta etapa de inseguridad, de cambio, y de que están ellos muchas veces, como he dicho antes, que no saben si son niños o si son adultos. Es muy importante que los padres les acompañen emocionalmente. Al decir emocionalmente me refiero a que tienen que comprender la etapa en la que están los niños, y que a veces estarán pues nerviosos, o estarán tristes, o estarán contentos, y hay que ver siempre por qué y por qué no, qué es lo que le pasa, y saberlos escuchar. A veces llevan una mala nota y nos enfadamos sin analizar por qué ha llevado esa mala nota. Si el niño ha tenido una mala nota porque no ha estudiado, porque es un vago, pues es una cosa, pero a lo mejor ha tenido un mal día, el niño un día pues está peor y entonces pues tiene un fallo y hay que saberle escuchar, que él te explique por qué. Y luego también colaborar con los deberes escolares. Yo pienso que en este sentido es muy importante la labor de los padres. En este sentido yo daría algunas pautas así generales. En primer lugar, ayudar a que nuestro hijo se organice su tiempo libre. Los niños tienen que estudiar, pero también tienen que tener un tiempo libre para que puedan desarrollar sus capacidades sociales y lúdicas. Cuidar también el descanso y la alimentación, muy importante. El niño tiene que dormir las horas que tiene que dormir, que tienen que ser por lo menos 8 diarias, y alimentarse correctamente, no comer cosas que no son buenas para él. Comer de todo, verduras, carne, pescado, en fin, la alimentación normal. Hay muchos niños que no quieren comer verduras, porque lo vemos aquí en el colegio, ni quieren comer no sé qué. La alimentación es importantísima. Por ejemplo, se ha hecho un estudio ahora que el famoso TDAH, a veces la mayor parte del problema con el TDAH es una mala alimentación. Luego también que tengan un lugar tranquilo, sin ruido, con una mesa, que tengan la postura adecuada para estudiar, que no tengan radios, ni radiocassettes, ni teléfonos móviles por encima de la mesa, ni ordenadores. El ordenador es muy importante para el estudio en secundaria, porque tienen que buscar cosas, pero que no se convierta en un instrumento de juego, de distracción, porque muchas veces es lo que hacen. Ayudarles a planificar cada día la agenda escolar. Que los padres controlan las cosas que se apuntan. Muchas veces nos dirán, no tengo nada. Tampoco hay que creérnoslo siempre. Los niños casi siempre tienen algo, porque con 11 asignaturas que creo que van a tener, pues uno u otro siempre les vamos a poner algo. Y luego que tengan periodos de descanso, que va a facilitar la atención y la concentración. Yo siempre digo que por cada 45 minutos de estudio hay que tener por lo menos 10 minutos de descanso. Que no estén ahí las dos horas seguidas, porque entonces la concentración baja. Ayudarles también en la lectura comprensiva, por ejemplo, pues que aprendan a hacer resúmenes, esquemas, que se hagan preguntas sobre lo que han leído, preguntarles si han entendido lo que han leído. También de alguna manera les ayudemos a que sean puntuales en la entrega de los trabajos, porque a veces ellos se despistan y nosotros también podemos decir, oye, que ahí tienes apuntado que mañana tienes que entregar un trabajo, porque eso puede dificultar luego las notas y puede bajarles. No hacer los deberes por ellos. Nosotros tenemos que ayudarles, pero nunca hacer los deberes por ellos. Porque los niños pueden venir con todo hecho, pero los profesores no son tontos. Se dan cuenta si lo han hecho ellos o lo han hecho los papás. Y ayudarles más en aquello que van peor. A veces, pues hará falta una ayuda especial. Si las posibilidades económicas nos lo permiten, pues habrá que ponerle una ayuda especial en matemáticas, en castellano, en lo que sea. Y, por último, exigirles más trabajo y más responsabilidad de lo que hacíamos en primaria. En primaria eran niños que a veces pues tenían que jugar más, no les exigíamos tanto, pero ahora sí que ya tenemos que exigirles mayor responsabilidad y mayor trabajo.
Rafael, ¿el tutor desarrolla el mismo papel en la educación secundaria que como lo hacía en primaria?
La única diferencia es que el tutor ahora no es el que da todas las asignaturas como pasaba en primaria, pero el trato y la responsabilidad del tutor tiene que ser la misma, porque el tutor en realidad es el punto de enlace entre el niño y los profesores, entre el niño y la familia. El tutor tiene que hacer lo mismo que hacía en primaria. Es decir, escucharle, ver los problemas que tiene, que pueda tener una persona con la cual el niño pueda desahogarse y pueda comentarle y pueda consultarle sus dudas o sus problemas emocionales, y que vea siempre una persona que está atendiéndole. En ese sentido, yo creo que el tutor tiene que tener las mismas funciones, que es de acompañamiento del niño en su proceso.
Te agradecemos muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros, compartiendo tus valiosos conocimientos y ampliando nuestros horizontes también como padres en este tema, especialmente que es el paso de sexto de primaria al nuevo ciclo de primero de la ESO. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y encantado de haber estado aquí esta tarde.
Nos ha acompañado esta tarde en nuestro espacio Aprendiendo a ser madres y padres del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, Rafael Belver Galvis, psicopedagogo orientador del Colegio Pureza de María del Grao.